Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, de la mano, como siempre, de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Pues seguimos desgranando las biografías de más y más matemáticos, en este caso Paul Bernays. ¿Quién era?
Pues Paul Bernays fue un filósofo de las matemáticas y quizá uno de los más importantes del siglo XX. Trabajó principalmente sobre los fundamentos de las matemáticas, colaborando con Hilbert y posteriormente en solitario. Y podemos destacar de él publicaciones como el Axiomatic Set Theory o Teoría Axiomática de Conjunto de 1958 y una serie de artículos que publica en la Journal of Symbolic Logic entre 1937 y 45. Sin embargo, Paul Isaac Bernays, que nace en 1888 y muere en 1977, comenzó siendo un joven que... Un momento, se ha oído algo raro. ¿Hola?
Sí, pero bueno, vamos a obviarlo.
Ah, pues... Bueno, pues entonces empiezo desde lo de sin embargo.
Sí, sí. Tú, aunque escuches esos pitidos... Pasa del tema porque debe ser que te está entrando una llamada por el móvil o por... No, por el móvil no, eso suena a que en el fijo tienes otra llamada en espera.
Vale.
Pero no pasa
nada.
Ustedes
no lo
oí, ¿no? No, pues sí. Empieza desde donde quieras.
De acuerdo. Sin embargo, Paul Isaac Bernays, que vive entre 1888 y 1977, fue un joven que comenzó su vida entre París y después en Berlín, donde acudiría al Instituto Königsegg. Allí desarrollaría su amor por la música y las matemáticas, así como las lenguas clásicas. Esto de interesarse por la música y otro idioma no es inusitado en jóvenes que eventualmente se transformen en matemáticos. Es más, algunos autores consideran que es de lo más natural, dado que las matemáticas no deja de ser el lenguaje de la ciencia. Es por tanto un poco sorprendente que al entrar a la universidad en 1907 se decidiera estudiar una ingeniería. Pero no va a durar mucho. Tras un semestre en la Technische Hochschule Stahlonsbach o Universidad Técnica de Charlottesburgo, decide trasladarse a la Universidad de Berlín para estudiar matemáticas. En Berlín también va a estudiar un poco de física y bastante filosofía, cosa que va a ser fundamental después para el desarrollo de su carrera. Entre 1910 y hasta 1912, Bernays se traslada a Göttingen para continuar su estudio en dirección al doctorado, que va a obtener en 1912 bajo la supervisión de Edmund Landau, con un trabajo sobre teoría analítica de números y formas cuadráticas binarias. Este mismo año va a presentar su tesis de habilitación sobre funciones elípticas modulares en la Universidad de Zúrich. Sin embargo, la primera publicación de Bernays, las primeras de hecho, no van a ser en matemáticas sino en filosofía. La primera en particular va a ser un trabajo sobre dónde se nota la influencia de Leonard Nelson en Bernays. Leonard Nelson va a ser un filósofo y matemático alemán que va a trabajar en Göttingen y forma parte de la escuela post-kantiana neofrisiana. Bien, Bernays se traslada a Zúrich, donde es nombrado docente y asistente de Ernst Zermelo. Ernst Zermelo fue un lógico matemático alemán que se especializó en teoría de conjuntos. Aunque no fue un periodo particularmente productivo para Bernays, debió de aprender mucho de su jefe. De hecho, en 1916 ocupa su lugar como docente tras abandonar Zermelo a la Universidad de Zúrich. Y en 1917 se iría el propio Bernays para volver a Göttingen como asistente de Hilbert. No deja de ser curioso cómo Bernays obtiene su nuevo trabajo. Hilbert estaba de visita en la ciudad y le pidió a Hurwitz que le presentara un par de nuevas promesas matemáticas, cosa que Hilbert hacía mucho, era un gran cazatalento. Bien, pues Hurwitz, que conocía a Bernays, no dudó en presentárselo a Hilbert. Y tras una conversación sobre filosofía, Hilbert le ofrece un puesto como su asistente, trabajo que va a ocupar un par de meses después, en septiembre de 1917. Bernays volvería a Göttingen para pasar allí 16 años, primero solamente como asistente de Hilbert y a partir de 1922 como profesor extraordinario, es decir, un profesor sin sueldo. Hilbert y Bernays colaboran durante todos estos años en la investigación de los fundamentos de la aritmética. También lo ayudaba a preparar las clases, a tomar notas para posterior publicación de dichas clases Y, por supuesto, Bernays tenía que seguir investigando por su cuenta. Además, él impartía sus propias clases en varias áreas de las matemáticas y acudía a todas las conferencias a las que podía. Se dice que Bernays era muy asiduo de todas las conferencias a las que pudiera acudir porque realmente las disfrutaba. No era solamente un acto contemplativo, sino que aprendía mucho. En 1931, Kurt Gödel publica sus dos teoremas de incompletitud, ambos orientados hacia la existencia de proposiciones indecidibles en determinadas teorías aritméticas. Los dos teoremas son los siguientes. El primero dice, bajo ciertas condiciones, ninguna teoría matemática formal capaz de describir a los números naturales y la aritmética con suficiente expresividad es a la vez consistente y completa. Es decir, que a partir de una base de axiomas que no se contradigan entre sí vamos a poder llegar a enunciados que no pueden ni probarse ni refutarse a partir de dicho axioma. Y el segundo teorema, que no deja de ser un caso particular del primero, lo que dice es que una de las sentencias indecidibles de estas teorías es aquella que afirma su propia consistencia. Es decir, que si un sistema de axiomas es consistente no va a ser posible demostrarlo mediante el empleo de los axiomas pertenecientes a dicho sistema. En fin, los teoremas de incompletitud de Gödel lo que fueron fue un gran avance porque resuelven el segundo problema de Hilbert de la conferencia que presentó en la conferencia de 1900, dando una respuesta negativa a dicho problema. Sin embargo, tanto Hilbert como Bernays habían estado trabajando en dirección a una respuesta afirmativa, lo cual no deja de ser un chasco para ellos. Pero eso no quiere decir que su trabajo fuera inútil, ni mucho menos. Es más, se publica en dos volúmenes bajo el título Fundamentos de las Matemáticas por Hilbert y Bernays entre 1934 y 1939. Sin embargo, para aquel entonces Bernays ya no va a estar en Göttingen. En 1933 los nazis llegan al poder en Alemania y, por tanto, Bernays va a ir perdiendo sus cargos poco a poco. Primero se le prohíbe enseñar, después pierde su cargo como asistente, aunque Hilbert se va a apresurar a contratarlo como su asistente privado, y por último se ve forzado a abandonar Alemania. Sin embargo, Bernays tenía una suerte que solo otros pocos van a compartir. Es que él era su ciudadano suizo y, de hecho, le costó muy poco volver a Zúrich y conseguir un puesto como profesor temporal en 1934 en la ETH, es decir, en el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Para el curso 1935-36 se va a ir a Princeton a dar clases sobre lógica matemática y teoría de conjuntos axiomáticos, basado en su propia axiomatización, que parte de los sistemas axiomáticos de von Neumann. En 1939, y quizá temerosos de que un matemático de la talla de Bernays se fuera para siempre, la Universidad de Zúrich le va a conceder el venia legendi, es decir, el derecho a dar clases por otros 4 años más. Y se lo van a prorrogar, de hecho, cuando estos 4 años se acaban. Y por fin, en el otoño de 1945, le conceden un puesto a media jornada como profesor extraordinario. Sin embargo, Bernays no va a perder la oportunidad de volver a Princeton para el curso 1959-1960 y de pasar varios semestres como profesor invitado en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. A pesar de todo, Bernays fue profesor en Zúrich hasta su jubilación en el 59. Desde luego, el cargo que ocupa no se va a corresponder con la importancia del profesor y se especula que quizá el antisemitismo fuera la causa que le impidiera seguir ascendiendo. Él mismo se declaraba... dejaba muy claro en su currículum vitae que él era de fe judía. Por otra parte, lo más probable es que se quedara en Zúrich porque así podía seguir viviendo con su familia. Bien, Bernays enseñó e investigó en Zúrich sobre álgebra de números, teoría de conjuntos, funciones elípticas, análisis en general, lógica matemática, introducción a teoría de demostraciones, teoría integral de Lebesgue y un largo etcétera. Por lo que vemos, irse de Alemania no supuso que abandonara la lógica matemática. Y de hecho, entre 1937 y 1954, va a publicar una serie de artículos de bastante importancia en la Revista de Lógica Simbólica en 1956. Y va a publicar una versión de los fundamentos de la geometría de Hilbert en este mismo año. Y en 1958, un libro titulado Teoría Axiomática de Conjuntos, que va a recopilar todos sus trabajos al respecto. Bien, el único problema es que la mayor parte de los trabajos de este hombre estaban escritos en alemán. Es más, lo poco que hay en inglés lo tradujo él mismo. Esto hizo que fuera poco conocido en los ambientes anglosajones. Y dado que tras la Segunda Guerra Mundial el inglés se va a transformar en el idioma indiscutible en el que se van a publicar la ciencia, Bernays es, por tanto, aún hoy un autor poco conocido para la importancia que tiene. Sin embargo, sí va a obtener algunos reconocimientos antes de su muerte en 1977. Como por ejemplo, fue elegido miembro de la Real Academia Belga de la Ciencia y de la Academia Noruega de la Ciencia y las Letras. También va a ser elegido presidente de la Academia Internacional de Filosofía de la Ciencia y catedrático honorario de la Sociedad Alemana para la Lógica Matemática y la Investigación Fundacional en la Ciencia Exacta. Además, era miembro de varias juntas editoriales de revistas de lógica matemática. Y por último, le fue nombrado doctor honoris en la Universidad de Múnich en 1976.
Una vida impresionante.
La verdad es que sí.
Bueno, y con la figura de este Paul Isaac Bernays, renovamos la invitación para que dentro de 2 semanas sigamos hablando de matemáticos. Al principio me equivoqué, dije músicos, pero resulta que también quería ser músico, o sea que tan lejos no estaba. Pues muchas gracias, Amelia Muñoz García, y te volvemos a escuchar dentro de 2 semanas.
Gracias a ustedes.